presuntos delincuentes murieron además en enfrentamientos registrados en dos puntos de Ciudad Juárez, cuando las autoridades desarrollaban operativos para localizar a los presos fugados. Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, en esos choques resultaron heridos otros dos agentes de la Fiscalía y fueron incautadas armas largas. También resultaron heridos un custodio y 14 reclusos. 5 agresores fueron capturados. Entre los evadidos está Ernesto Alfredo Piñón, líder del grupo criminal conocido como El Neto, condenado en 2010 a más de 200 años de cárcel por secuestro y homicidio.
Y en Turquía, las autoridades detuvieron este martes en Estambul a un supuesto miembro del grupo yihadista Estado Islámico que planeaba un atentado en la ciudad contra turistas. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal turca de noticias Anatolia, el hombre había sido objeto de seguimiento a raíz de datos recabados por la agencia de inteligencia que localizó videos amenazantes publicados por el sospechoso. Durante la redada, las fuerzas de seguridad han incautado armas blancas y documentos con los planes trazados por el sospechoso para su atentado a turistas en Turquía. Y hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles, martes 3 de enero de 2023. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suma más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado por nuestro técnico Mike Vázquez en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, pues información actualizada sobre la realidad nacional. Vamos a ver. Pues vamos a tener información actualizada sobre la situación de Eralidis Frometa, la situación de Jorge Bello Domínguez. También tendremos información actualizada sobre la situación que hay en el penal combinado del Este. Vamos a ver cómo ha amanecido el año en Cuba. Hablaremos con varios residentes en distintas partes del territorio nacional sobre la temática actual. En cuanto al panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, el éxodo cubano rompió pronósticos e implantó récord en el 2022. Fue testigo el año que concluyó de un éxodo irregular e imparable de cubanos hacia Estados Unidos, lo cual lo convierte en esta estampida en la mayor que ha ocurrido en la isla desde 1959. Y la guarachera de Cuba, Celia Cruz, aparece en el lugar 18 entre las 200 mejores cantantes de todos los tiempos en una lista compilada por el personal de la revista Rolling Stone y sus colaboradores en la publicación. Líder de la Dama de Blanco denuncia otra violación a su libertad religiosa y de movimiento en el territorio nacional. Esto es todo lo que nos proponemos en esta media hora. También, pues, epidemia de accidentes del tráfico en Cuba abre el año con 4 muertos y docenas de heridos. Y Embajada de los Estados Unidos en La Habana reiniciará trámites de visa después de 5 años. El año en que se afianzó la protesta como forma de expresión en Cuba fue el 2022, concluye importante organización opositora. La compañía Habanos S.A. gana fallo en tribunal estadounidense que reconoce sus derechos sobre las marcas cohibas. Y cierra Parque Nacional Dry Tortugas en el sur de Los Cayos debido a la llegada de 300 cubanos desde el primero del recién iniciado 2023, y Cuba cierra el mes de diciembre con 692 protestas según el Observatorio Cubano de Conflictos. Bueno, pues esta es toda la información que tenemos aquí en nuestro espacio Cuba al Día, en los titulares noticiosos a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar nuestro espacio, Dios mediante, si logramos establecer la comunicación en la capital cubana con Eralidi Frometer, la esposa de Lázaro Yuri Valle Roca. Ayer tuvo información importante con el comunicador en el hospital de donde se encontraba, ahí en el combinado del este. La situación complicada ahora, sumado a las múltiples dolencias de Eralidis, ahora se suma también una situación de hipertensión. Esto es lo que ha ocurrido ya entrando en años. Continúa la pesadilla que Valle Roca enfrenta en el penal combinado del este. Vámonos a La Habana, Cuba. Contacto a esta hora de la tarde con la periodista independiente Eralidi Frometer y esposa del también comunicador Lázaro Yuri Valle Roca. Continúa su pesadilla sufriendo ahí en el combinado del este. Eralidi, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Y a todos los oyentes del programa.
Bueno, a partir de ayer tuvimos información actualizada sobre la situación de tu esposo. Ahora se le ha decretado una hipertensión, entre otros problemas. Actualización, Eralidis, ¿qué está pasando con Lázaro?
Sí, Tomás, con Lázaro sigue ocurriendo lo mismo allí dentro de la cárcel. Yo no le veo ninguna mejoría respecto a su estado de salud. Ahora mismo esta hipertensión que se le fue diagnosticada hace un par de semanas, más el problema de la visión que no ve, y desde el año pasado en varios meses se ha venido exigiendo que acabe de ser valorado por un oftalmólogo para saber cuál es la causa de la pérdida de visión que está teniendo. Entonces ahora esta hipertensión es un síntoma que él tiene algún órgano que no le está funcionando correctamente como es debido. Además de decir que continúa con el mismo problema respiratorio, que la gripe no se le quita.
Bueno, y en cuanto a los medicamentos, ¿qué hay, Eralidis?
Bueno, los medicamentos ahora mismo, imagínate tú, que según él me dijo, se rompió hasta el equipo de tomarle la presión allí. El medicamento de la presión, no sé si se lo estarán suministrando o yo tendré que llevárselo. Eso ahora tengo que esperar porque ayer le dieron solo 2 minutos para poder felicitarme. Y todavía no sé cómo es el problema de la medicación con respecto a la presión ahora.
Yo no sé cuánto te dijo Lázaro ayer, porque a veces me imagino que él no quiera atormentarte más de lo que ya tú estás, pero yo hablé hoy con Marta Domínguez, que vamos a hablar con ella nuevamente en unos minutos. La madre de Jorge Bello, Eralidis, la que han pasado este fin de año en el combinado es terrible. Por ejemplo, el caso de Jorge, me imagino que así debe estar Lazo y todo. Hay días que ya no tienen ni comida porque se agotó la comida. Yo sé que tú fuiste hace poco, pero por ejemplo, los que ya están a punto de recibir su próxima visita, que ya el jolongo, como dice usted, el saco de comida se agotó, pasaron en blanco el fin de año. La situación en el penal es complicada, Eralidis.
Sí, es complicado, Tomás. Allí no hay alimento para darle a los reclusos. Allí lo que se le está dando es un agua hervida y a veces, o una papa hervida y un huevo sancochado. No más, ellos no tienen una alimentación adecuada allí. Esto sí, efectivamente, pasamos a veces muchos trabajos con el tema de la alimentación de ellos también acá afuera. Pero bueno, gracias a Dios, siempre, tú sabes, algunos hermanos solidarios que... Gracias a ello puedo llevarle algo a Yuri, ¿no? Y gracias a ello pude llevarle un pedacito de carne porque a mí el régimen hasta ahora no me había quitado el derecho a comprar la alimentación, esas normadas que le están vendiendo a la ciudadanía a alto precio, y yo no pude a ese alto precio comprarle un pedacito de carne, tuve que comprarlo mucho más caro. Y bueno, gracias a eso, gracias a los hermanos, gracias a Dios, Yuri pudo el día 29... tener algo de alimento.
Finalmente, Eralidis, para el tema este de la hipertensión, ¿ya le están dando medicamento o no hay?
Bueno, esto todavía no lo sé, Tomás. Esto lo sabré en cuanto él me vuelva a llamar. Hoy no le han dado todavía derecho a llamada, no sé si se la darán mañana. Ya le preguntaré ese tema.
Porque ya llevamos tiempo con el tema del reforzamiento pulmonar, el tema de los nacidos que finalmente le dieron el medicamento y el tema de que tiene, que no han llevado al oculista. Este hombre, ahora Lázaro, si es hipertenso, esto necesita medicación, si no puede tener serias consecuencias, ¿oíste?
Sí, 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 la hipertensión es una enfermedad que es un tanto grave como la demás que él ha tenido.
Exactamente. Gracias, Ralí Fromm, está en la capital cubana. Esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Nos quedamos con el tema de los periodistas. También alguien que la está pasando muy mal es el periodista residente en Guira Melena, Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión por su participación en el 11J, ahí en Guira Melena, en la provincia de Artemisa. Ayer Jorge realizó llamada telefónica a su mamá Marta Domínguez, donde le comentó que han pasado un fin de año negro en el combinado sin alimentación, con problemas con los medicamentos, continúan todo tipo de problemas en el penal, y de eso nos proponemos hablar en breve ya con su mamá Marta Domínguez para que nos cuente los detalles de la comunicación que tuvo con su hijo, que al igual que Lázaro Yuri está ahí en el penal combinado del Este. Es toda la información que nos vamos a poner. Bueno, vamos a hablar con Yuleidis, la esposa de Jorgito. Yuleidis, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Yuleidis. Yuleidis. Bueno, ahora tenemos comunicación con Yuleidis López, la esposa de Jorge Bello Domínguez. Yuleidis, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Buenas tardes, Yuleidis, un gusto. No, que hablaba hoy temprano Yuleidis con Marte y nos dijo que Jorge llamó y han pasado un fin de año negro en el combinado. ¿Qué te has enterado? ¿Qué te dijo en comunicación, Jorgito? ¿Cómo andan las cosas con él en el penal?
Mira, Tomás, yo hablé hoy con él. Fin de año fue negro para los presos ahí en el combinado. Él tiene más cosas que decirme, pero no me las puede decir por teléfono. Me dijo que el día 13, que es la visita, él me decía todo lo que estaba pasando ahí. Que por teléfono no podía hablar esas cosas porque enseguida tumban la llamada.
Claro, porque eso es importante, lo que tú, yo seguro el 14 hablo contigo, es importante porque él tiene alguien que siempre está delante de él cuando está haciendo la llamada por teléfono, es así, ¿verdad?
Sí, siempre hay una persona ahí cuando él está haciendo la llamada por teléfono, pero el día 13 él me dice las cosas para yo podérselas informar a ustedes.
Ahora, bien, cuéntame que nos dijo Marta que básicamente no tiene ni comida, ya no tiene alimentos. ¿Cuál es la situación actual que tienen estos días, Jorge?
Bueno, en estos días Jorge está sin alimento. Como la visita se la han alargado demasiado, es cada 30 y pico de días, se queda sin alimento, porque no te permiten llevar un saco demasiado grande. Tienes que llevarle pocas cosas, y entonces eso no le alcanza hasta que le den la otra visita. Él está casi sin nada ahí adentro.
En cuanto a los medicamentos y el problema de la diabetes.
La diabetes hasta ahora la tiene bastante controlada.
Y le están dando los medicamentos.
Bueno, hay que llevárselo de la calle porque allí no los hay.
O sea, los medicamentos tiene que llevarlo usted. Y otra cosa, Yuleidis, el tema, Jorge nos había dicho en la última comunicación que por su posición política sigue el hostigamiento de las autoridades del penal contra él. ¿Es verdad esto?
Sí, es verdad, por su posición política sigue el hostigamiento contra él, Pedro, que es de la sección 21, lo tiene bastante hostigado. Inclusive a casi todos los presos esos del 11 de julio, a casi todos los van a quitar hasta de la tarjeta de abastecimiento, con la poca alimentación que hay en el penal y que hay en la calle.
O sea, a quitarlo de la tarjeta del núcleo en el municipio donde corresponde.
Ajá, pero a quitarlos a todos de ahí.
Como no, Yuleidis, muchas gracias. Y el día 14 estaremos en contacto.
Está bien, mi amor, muchas gracias.
Gracias, Yuleidis López. También extensivo a Marta Domínguez, la mamá y esposa, respectivamente, de Jorge Bello, que sigue la pesadilla para él ahí en el combinado del Este. Vamos a intentar en breve la comunicación en Santa Clara, Cuba, con el periodista Guillermo del Sol. Detalles de cómo cerró y cómo comienza el año 2023. Ya hoy estamos a 3 de enero para ver cómo andan las cosas por allá, por Santa Clara, Cuba. El año cerró en las peores condiciones. Todavía hoy es día feriado en Santa Clara. Vamos a ver cómo ha comenzado el año y cuál es la situación sobre los rumores que se sigue suscitando sobre el posible excarcelamiento de presos del 11J. Es lo que nos proponemos, pues, para establecer la comunicación ahí en Santa Clara, Cuba, con el periodista independiente Guillermo del Sol. Contacto en Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde, en el centro del país, con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Tomás, un saludo para ti, para la audiencia de Matías, a pesar de que no hay nada aquí. de festejar, bueno, felicitar a todos los cubanos, principalmente a los que sí.
Bueno, por eso me abstuve, hasta de felicitarte, porque la verdad que no hay muchas cosas de felicitar. Hablando de felicitar, Guillermo, todavía hoy es día feriado en Cuba por las festividades de del año viejo y el inicio del 2023. ¿Cómo ha iniciado el año? ¿Como mismo o peor que como concluyó?
Bueno, Tomás, aquí cada día está. Aquí no hay nada que evaluar positivo. De más te digo, de última hora, el supuesto ron que vendieron en esta feria y esta cosa, bueno, eso es lo que ha creado un brote diarreico. Las personas tienen una disentería, inflamación del vientre. Lo que corrigen es un líquido blanco. Incluso un médico que conozco, que estuve conversando con él, me dice que también, y que tiene que haber sido el ron porque no ha comido ninguna comida extraña, no come grasas, es una persona que se cuida mucho. Dice, yo me regalaron una botella de ron Arecha, y me la tomé el 31 de diciembre y el primero a las 2 de la tarde estaba con el vientre inflamado y yéndome en diarrea. Y así sucesivamente muchos vecinos aquí, muchas personas aquí en mi barrio y en Virginia y en el condado que conozco están en la misma situación. Y tanto el ron Arecha como el ron de Cano que vendieron son rones que fueron estos a la carrera, a como dio lugar por tal de tratar de acallar un poco el malestar que tiene el pueblo. Y parece que en el proceso químico, que se fabricó ese ron, hubo problemas o no estaba apto todavía para consumir, o no estaban bien higienizados los frascos en que se envasó. Algo pasa con esto porque son muchas las personas que se están quejando, son muchas las personas que están acudiendo al hospital y prácticamente no hay nada ni que tomar. Lo que le estamos dando a las personas es omeprazol, que eso no existe, es crítico de esa situación. Esto lo da el desabastecimiento, la corrupción y el desamparo que están los cubanos.
Tomás. Guillermo, sumado a esto, ¿qué hay de nuevo con los presos del 11J y los rumores infundados que han estado circulando en las últimas semanas?
Bueno, mira, yo quiero aprovechar la oportunidad que me da Tomás y aclarar nacionalmente a toda la audiencia de Martín que con los presos del 11J hasta el momento no hay nada. Y yo trabajo con Prison Defender y con Amnistía Internacional, la situación de los presos. No hay ningún tipo de situación. Lo que hubo fueron dos licencias extrapenales y una deportación, que fue el caso de José Díaz Silva, mi hermano de Mil Batallas. El resto, lo que hay son rumores y comentarios. Se dice de una lista de 200 y tantos presos que se estaba negociando con el gobierno. Ahora se comenta, pero de esto no hay nada oficial, de que van a ser liberados o deportados 150 presos políticos que van a ser cambiados por la señora Ana Belén Montes. No sé hasta qué punto esto pueda ser real o no, porque esto oficialmente no hay nada, todo es especulativo. Ahora sí, hay algo que sí uno tiene que tener en cuenta. Todas las bombas que se generan dentro de Cuba salen de la inteligencia cubana, tanto de la subida de los precios, como las escaseces, como los apagones, como las enfermedades, las epidemias, y todo esto sale de ahí, es que salen las bolas, salen las personas a regar el contenido, y siempre algo hay de lo que se rumoró. No tengo oficialmente ningún tipo de dato, por eso es que muchas personas, decenas de personas, te puedo decir que cientos, me han enviado mensajes pidiéndome detalles, y yo les digo lo que sé, que no hay nada al respecto. Que no oigan canto de sirena, que no sabemos con qué intención se está haciendo nada. Es como el rumor que está regando ahora de que va a ser destituido Miguel Díaz Canel Bermúdez y que van a poner a Amado Costa Cordero como presidente de la República. Pero todo esto es especulativo. Nada de esto es oficial, ni hay forma de determinar hasta qué punto pueda ser real o no esta situación. Los presos siguen en la misma. Siguen las violaciones, siguen los maltratos, siguen las torturas. Ahorita mismo estaba leyendo ahí un post de Facebook de una señora que dice que su hija la asesinaron en la prisión El Guatao. No explica si es preso del 11 de julio o no. Tengo que buscar en los listados a ver qué fue lo que pasó. Pero dice que ella es revolucionaria y que respeta la revolución. Yo le puse abajo, señora, pues entonces esperen la revolución, que se haga justicia. Que la revolución es la única madre que se come a sus hijos. Pero bueno, ¿usted cree que es justa que le dé justicia? es lo que te puedo comentar a ti y a la audiencia de Martín en este momento.
Gracias, Guillermo. Guillermo El Sol de Santa Clara, Cuba. Nos proponemos cerrar la primera parte del espacio en la vecina provincia de Santi Espíritu. En la capital espirituana vamos en breve a establecer la comunicación con el también periodista independiente y líder del Foro Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda. Contacto en Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente y líder del Foro Antitotalitario Unido, Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un cordial saludo para ti y para tu colectivo de trabajo, también la audiencia, y bueno, un 2023 libre de comunismo, que será la única forma de salir de toda esta penuria que está viviendo el pueblo cubano.
Oye, ¿cómo andan las cosas por allá? Tenemos información que el ron casero ese, el Areche y el Decano que vendieron en Santa Clara ha causado problemas estomacales. ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo terminó y cómo ha empezado Santo Espíritu en 2023?
Sí, mira, la continuidad de lo destruido, tomada la desesperanza total del pueblo hacia lo que no ha, nunca ha sido bueno para ellos. Bueno, y todas estas cosas que está hablando el puesto a dedo este Díaz-Canel, ¿no? Que resistencia en el 2022, que fue un año de prueba y que puede ser más difícil el 2023, un desgobierno que realmente no le interesa. Terminamos un año récord en desabastecimiento, un descomunal en inflación, una población envejecida y la salida del país de miles y miles de jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? En las calles, por supuesto, pasamos un 31 muy mal, todo el mundo no se comió el pedacito de puerco el 31, ni hubieron municipios que solamente le llevaron cabezas de puerco, y bueno, imagínate, comenzamos un año, llevamos casi cuatro días sin con todo cerrado, todas las dispensas, lo poco que tiene la gente ya se le acabó, dieron algunos mandaditos de esto del arroz, lo dieron un día antes del 31, bueno, la gente se lo comieron y así seguimos, las calles llenas de basura, no llevamos varios días tampoco que pasan estos carros de camiones de comunales y bueno, la higienización es bien bien caótica, Tomás, un año que pasó para recordar de sacrificio y de pésimo y bueno, comienza otro que va a venir, yo pienso que más difícil para el pueblo cubano.
Sí, porque como siempre ocurre, Adriano, la inventaron debajo de la manga para contrarrestar un poco el malestar social que había en Cuba por los días festivos, pero ahora viene la dura, se gastaron lo que ahora no tienen.
Sí, dicen que bueno, que tuvieron que sacrificar a estas puercas madres y todo esto, ¿no? Los pies de cría, me están diciendo algunas personas, los pocos que existían. Y bueno, eso va a traer consecuencias. De hecho, llevamos 4 días, te digo, que todo cerrado. No hay país en el mundo que esté lleve 4 o 5 días con todo lo... Bueno, independientemente que no tienen nada que ofertar. Esa es la situación. Y es real, ¿no? La gente llegaron con mucho sacrificio a este 2023 y bien duro. La pandemia continúa atacando, algo que ellos han ido solapando en lo que es la comunicación, lo que comunican al pueblo. Aunque de vez en cuando te salen los pos y demás que hay que cuidarse, pero es así lo que está pasando. El dengue sigue y muchos accidentes que están sucediendo en toda Cuba. Santi Espíritu no está exento de esto y es debido a las dificultades y la situación tan precaria que tienen las carreteras y también el sistema técnico de los autos. Estamos en una situación bien dura y difícil y bueno, le pedimos a Dios que sea un 2023 realmente... que la única manera es que no haya comunismo.
Gracias, Adriano. En Santi Espíritu, Cuba. Vámonos a una breve pausa en minutos. Estamos de regreso en Cuba al Día.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra toda la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com. Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 3 de enero del recién iniciado 2023. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo, pues aquí en la tarde de hoy, en el control técnico Mike Vázquez y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Vamos a continuar con la agenda de nuestro espacio en esta tarde de nuestro primer programa del recién iniciado año nuevo. Los problemas en la isla continúan. Habíamos hablado con cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional en la primera parte del espacio. Vamos a intentar seguir estableciendo el contacto. ¿Cómo ha iniciado los primeros días del año? Hoy todavía es feriado en el territorio nacional y el desabastecimiento, el gobierno pues trató de poner y de dar todo lo que no tenía para fin de año para contrarrestar el malestar que sentían los cubanos por la falta de alimentos, principalmente para Nochebuena y día de 31 de diciembre. Sin embargo, el año ha iniciado en las peores condiciones después de este esfuerzo que hizo el régimen cubano por contrarrestar el descontento. Vamos a ver cómo están las cosas por Holguín. Tenemos el contacto allí con el traumatólogo Ramón Zamora en la capital holguinera. Zamora, gracias y buenas tardes.
Oye, buenas tardes, tomado usted el abrazo y bueno, igual para la radio.
Bueno, ¿cómo ha iniciado Holguín lunes y hoy martes allá en el territorio? Los reportes que nos llegan de otras partes del país es tétrico. En penumbras muchas partes no han repartido la canasta básica sustancialmente. El gobierno repartió algunas libras de carne de cerdo, 24 y para 24 y 31. Sin embargo, los reportes que hay es que todavía hoy de feriado el panorama que aparenta iniciar el recién estrenado nuevo año no es el más alentador. ¿Cómo andan las cosas por Holguín?
Bueno, tal y como usted dice, evidentemente es un problema nacional lo que está pasando ahora en estos momentos, porque este es un espejo total este 2023 con el 2022, porque ya falleció, pero fue así, el régimen vendió a algún a grúa, o sea, no para todo el mundo, sino para aquellos que lograran hacer las colas que muchos tenían hasta que amanecer en esa escuela para poder alcanzar mínimo 5 libras de carne de cerdo. Y bueno, esto, que claro, evidentemente no lo logramos. Ya para este nuevo año, bueno, pues evidentemente la misma carencia, la misma desgracia, la misma situación que se repite en todas en este caso en todas las familias cubanas, porque el mismo esto, el racionamiento que viene acá en las tiendas, pues evidentemente acá 2 libras de arroz y 1 libra de azúcar y más nada. Entonces, evidentemente estamos mostrando que el régimen como tal está totalmente desarmado, económicamente no tiene cómo sostener a este pueblo, y las personas, bueno, evidentemente, hoy prácticamente sin fondos, sin economía para poder seguir pagando los altos precios que hoy se está pagando por la vida, evidentemente el régimen no tiene cómo sostener, cómo abastecer los mercados, cómo abastecer las tiendas, y bueno, esto lo que hace es que el pueblo, bueno, ya obstinado, cansado, esto lo que provoca es lo que todos han escuchado, que por lo menos acá en Oriente no se habla de otra cosa, la mayoría de las personas ahora para fin de año se felicitaban y la felicitación al final concluía en que bueno, esto no da para más, ya esto tocó fondo, y todos dicen lo mismo, tratan de huir en estampida, y sigue creciendo la estampida más grande de la historia en Cuba, y creo que ahora el número aumentan las enfermedades, sigue el desabastecimiento de medicamentos en las farmacias, y los hospitales ahora se llenan también incluso con enfermedades dérmicas, con las mismas enfermedades cardiorrespiratorias, y bueno, así tenemos a alguien con una tristeza terrible por la cantidad de enfermedades y desabastecimiento tan grande y la represión marcada del régimen que amenaza ahora a un pueblo con un código que evidentemente lo implementará y así lo va a hacer. Pero esto lo único que está llevando es a desencadenar una protesta nacional, o sea, un estallido nuevo por las tantas crisis que hoy estamos viviendo y la desgracia que vive el pueblo cubano.
Zamora, hace aproximadamente 9 días, las autoridades cubanas reconocieron la presencia de una nueva cepa de la variante del COVID Omicron en el territorio nacional. Sí. Holguín es uno de los territorios que se habló que había la presencia de la nueva variante de Omicron, conocida como XBB1. ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es la situación con esta nueva subvariante del Omicron en Holguín?
Bueno, aisladamente el régimen en algunos barrios pues estuvo aumentando una dosis de esta vacuna que ellos estaban dándole al pueblo, pero la realidad es que como tal se mantiene prácticamente un secretismo, no hay charlas por barrio, no se está informando al pueblo, el pueblo está desprovisto, no se cuida, evidentemente porque el sistema está vendiendo una tranquilidad, un cuidado, por lo menos acá, que no es el que estamos viendo o el que se está viendo en los hospitales policlínicos, donde muchas son las personas que siguen acudiendo con sintomatología de COVID, aunque esta variante, bueno, pues no presenta una sintomatología similar a la, o sea, igual a la que al COVID ya acostumbrado y que estuvo por acá. Y bueno, pues evidentemente esta desinformación, pues lo que hace es que sigue llenando entonces los hospitales con pacientes con patologías que desconocen, o sea, sintomatología en este caso que desconocen, y esto lo que está haciendo es que, bueno, evidentemente crece el número de contagiados y crecerá el número de muertes, y el pueblo como tal desconoce exactamente cuáles son las causas, porque no se informa, no se dice por la radio, no se dice por la prensa. La cosa es que, bueno, estamos así desarmados y sin recursos porque no hay ni medicamento, y lo que se hace en los hospitales pues es mandar, como no tienen los recursos, mandar al pueblo a que vaya a comprar a la bolsa negra pues los medicamentos que le faltan al régimen para el pueblo.
¿Hay PCRs?
Sí, no. Solo algunos casos que ya, a ver, la sintomatología es positiva por completo, y entonces, al parecer, para tratar de precisar más, bueno, pues sí se están haciendo algunos PCRs, pero como tal, usted acude a los policlínicos y no encuentra eso.
Como no, gracias Zamora. Ramón Zamora en el territorio del Guinero. Recordar que en minutos vamos a tener información actualizada sobre la situación de un activista en la provincia de Ciego de Ávila que ya va a enfrentar pues un juicio por desacato, por haber salido el 18 de diciembre a pedir la dimisión del gobernante Miguel Díaz-Canel y reclamar por el hambre y la libertad en Cuba. Es un activista residente ahí, pues, en el municipio de Ciudad de Ávila. Tendremos todos los detalles con Juan Carlos González Leiva. También, pues, más adelante, información actualizada también con Jordan Marrero Huerta sobre la situación de Virgilio Mantilla Arango en la prisión de Kilo 7. Fernando Vázquez Guerra, que ha sido llevado también el coordinador del UNPACO allí. Y hablaremos también brevemente el reporte que gracias a él tuvimos de Disney Azahares sobre la huelga que realiza su hermano Dixon Gaín Zamoré, preso del 11J, actualmente en la prisión Cerámica Roja, en huelga de hambre, aunque se está hidratando, referimos esto, no está comiendo, pero está tomando agua, reclamando su libertad. Ahora vamos a cerrar, antes de pasar con todo esto, para ver cómo andan las cosas por San Antonio de los Baños, en Artemisa. El contacto lo establecemos con Daniel Alfaro Frías, usufructuario, campesino de profesión, ahí en San Antonio. Buenas tardes, Alfaro.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, por fin conseguiste la calabaza. ¿Cómo ha iniciado el año en San Antonio de los Baños? Cuéntanos cómo andan las cosas.
Bueno, por acá, no solo San Antonio, la parte de la provincia de Artemisa, que es la que yo puedo tener acceso. Esto está muy mal, Tomás. Esto está muy mal. La escasez es muy grande. Dinero muy perdido, todo muy caro. Esto está difícil cada día más. Yo te comentaba que incluso una calabaza, que en Cuba nunca llegó a costar ni 10 pesos, hoy yo la compré hace 3 días y me costó 320 pesos una calabaza. Y una calabacita mediana, no era ni una siquiera una calabaza grande, por ahí podemos ver los precios, cómo van de las cosas.
Pero Alfaro, si la calabaza se cultivaba casi silvestre en Cuba.
Eso se da hasta en los basureros, Tomás, pero es que la escasez es tan grande que ya en los basureros no puede salir la calabaza porque es mucha la basura que se bota en las calles, en todos lados, que no permite ya ni la calabaza meter. Esta dictadura ha acabado hasta con la calabaza en Cuba.
¿Cómo cerró el gobierno? En una apuesta propagandística trató de dar algunas ofertas de un ron de procedencia desconocida que los cubanos no han dado mucha buena fe de su calidad y algunas libras de carne de cerdo que vendieron para el 31. ¿Y ahora qué? ¿Entrar en el baño qué hacemos?
Bueno, Tomás, el roncito ese fue en un tipo de botella que parece que ya no tienen ni envase, no tienen con qué hacerlo. Era parecido a un nylon. Una botella muy fina, extraña, y un ron malísimo, aquello no se sabe qué cosa es. Y de la carne te podré decir que, por ejemplo, aquí en San Antonio, porque por esos días yo no pude salir muy lejos, aquí en San Antonio vendieron alrededor de una entre 500.000 libras en una carnicería que nos enteramos después. La vendieron a las 3 de la mañana sin que nadie supiera nada, de sorpresa. Esa es una de las artimañas más de esta gente de decir que vendieron. Al final lo que hicieron fue paripé de que iban a vender. Eso fue todo lo que vendieron. Y vendieron algunas cositas como frijoles, remolacha, zanahoria. Esas fueron las cositas que vendieron. Algún frijol, nada más. No te llamen engaño, que no vendieron nada más. Y la matazón, tú te puedes imaginar, eran coras kilométricas, fajazones, la policía ahí y personas fajadas. Llegaron a llegarse a las manos varias personas que fueron conducidos y todo por alteración del orden, porque la matazón que había para coger cualquier cosa, esa era muy grande. Adelantaron el poquitico de arroz que te dan y unas onzas de frijoles, ya más nada, ni siquiera azúcar hay para dar. Nos estamos enterando ahora después por las noticias que Cuba le está exportando, pese al bloqueo, ¿no? Cuba le está exportando azúcar a Estados Unidos, que se la vende a 0.25, o sea, a 0.20 centavos. Y entonces hay bloqueo, pero ¿cómo es posible que Cuba esté comercializando productos con Estados Unidos cuando está diciendo, por otro lado, que Estados Unidos lo tiene bloqueado? Así pasa el hambre del cubano, Tomás, todo lo exportan, lo poco que hay.
Me dijeron que el arroz que vendieron por la canasta básica, que es insuficiente, es de pésima calidad.
No, un arroz malísimo, fíjate, si tú te puedes imaginar las condiciones. Y el azúcar, las madres están gritando porque no tienen con qué endulzarle el poquito de yogur o algo que le dan a los muchachos para hacer un juguito. No hay azúcar, no hay azúcar, no hay otra cosa. En las carnicerías no han vendido más nada. Se dieron el lujo, que dieron un poquitico de picadillito de ese ahí hace como 15 días, extraño, y ya. Eso fue todo lo que dieron. La carne de puerco esa que te dije, que la vendieron a las 3 de la mañana. Aquí no han dado más nada, Tomás, y lo que se augura es mucho más hambre. Las tiendas de MLC están vacías. Están vacías, Tomás.
Increíble.
Yo no sé
qué va a pasar. Gracias, Alfaro. Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa. Bueno, y en este segmento de Cuba al Día vamos a dar la atención este martes 3 de enero del año que comienza 2023 a la situación de los derechos humanos en las prisiones. Tenemos el contacto en Ciudad de Ávila con Juan Carlos González Leiva del Consejo de Relatores y Periodista Independiente para que nos actualice la situación de Roberto Ceballos Sánchez en espera de juicio allí en la prisión de Canaleta en Ciudad de Ávila. Con todos los detalles vamos a presentar el caso.
Continúa encarcelado defensor de derechos humanos en Ciego de Ávila, que se lanzó a las calles criticando a Díaz-Canel y a la falta de libertad en Cuba. El defensor de derechos humanos Roberto Ceballos Sánchez continúa encerrado en el pasillo central de la prisión provincial de Canaleta de Ciego de Ávila, sin ser presentado a alguna autoridad judicial, y después que se manifestó en las calles contra el gobernante cubano Díaz-Canel y por la falta de libertad en Cuba, de acuerdo con las declaraciones que Ceballos ofreció al Consejo de Relatores mediante una llamada telefónica que estableció desde esa penitenciaría. Ceballos dijo que él está cansado de la falta de libertad y la miseria, y que por eso el 18 de diciembre pasado salió al frente de su casa y gritó: abajo Díaz-Canel, patria y vida, y abajo la miseria. De inmediato fue arrestado por fuerzas policiales y de la seguridad del Estado y encerrado en la primera unidad policial, desde donde fue trasladado para la prisión provincial de Canaleta. Continuó diciendo el activista que también gritó consignas antigubernamentales frente a la primera unidad de la policía local. Ceballos espera ser enjuiciado, acusado por la seguridad del Estado de un delito de desacato, enfrentando una condena de hasta un año de cárcel. Roberto Ceballos Sánchez pertenece al Consejo de Relatores y a los Círculos Democráticos Municipalistas de Cuba. Es la tercera vez que es encarcelado por sus opiniones políticas y por manifestarse de esta forma en las calles de Ciego de Ávila. Tiene 52 años de edad y reside en la calle Chicho Valdés, en el 166, entre Simón Reyes y José María Gramonte, en Ciego de Ávila.
Gracias, Juan Carlos. Y ahora la actualización del sistema penitenciario camagüeyano. Cortesía de Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio de Gramontino, vamos a tener información actualizada sobre el caso de Fernando Vázquez Guerra. Fernando Vázquez Guerra, el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, preso actualmente en Kilo 7, donde aparentemente estará 3 meses en celda de castigo, luego de haber incluso pasado en el penal de Kilo 8, el dengue. Vamos a informarnos con Virgilio Mantilla Arango, que hablará sobre él desde la prisión, y también pues tenemos contacto con Jordán Marrero Huerta. Y también Virgilio va a anunciar la situación que él tiene con los padecimientos por las hernias discales ahí en la prisión de Kilo 7, donde mismo se encuentra Fernando. Y por cierto, vamos a tener información actualizada sobre Dixangaín Zamoré, que hasta el domingo cumplía ya el 7º día en huelga de hambre, y desde el domingo no se tiene más información, pero su hermana tuvo información actualizada desde una llamada del penal de las autoridades. Así lo dijo su hermana Disneya Zahares Moré.
Sí, mi hermano. Oye, ¿cómo anda, mijo? Ya tú sabes, Dios te bendiga, hermano mío. Y igualmente Dios te bendiga. Oye, a Fernando lo trajeron de la 26 hace como 3 o 4 días y lo tienen aquí abajo en el 1, en medida de seguridad por un mes.
¿Y eso?
Es vencido por el problema ese de que tuvimos nosotros por la denuncia y él por que le gritaba al cuate mellizo, asesino, dictador, abusador. Y entonces, después de los 15 días de celda, le pusieron ahora la medida de medida de seguridad ahí en la celda. A eso me da asombrante, porque fue lo mismo que hicieron conmigo por allá por cerámica. lo mío fueron 3 meses. Quiere que a él le pusieron ahí un mes ahí. Sí, pero escúchame, hermano, él no lo habían puesto cuando el problema de que él le gritó al guardia asesino, lo habían mandado para hacer de castigo 15 días.
15 días, sí.
Y ahí cogió el dengue y lo trasladan para el hospital de Quilocho.
Exactamente.
Y ahora le dan el acta del hospital de Quilocho y lo meten en celda también.
Ahí mismo, exactamente. Así mismo. Ahí mismo está él.
¿Por un mes?
Así. Oíste, por un mes. Así mismo hicieron conmigo. Después de 15 días allá en cerámica, me vinieron que 3 meses en la celda.
Oye, ¿y Fernando sigue en celda castigo?
Fernando sigue ahí. Entonces me comunicaron hace poco que no era un mes, que era 3 meses. Por eso me extrañó eso lo del mes.
3 meses en celda castigo, después de haber estado hospitalizado con el dengue malísimo.
Y ahí en la misma condición, en la misma celda, ahí me... Y hoy me sacó Giovanni de la seguridad del Estado.
¿Qué dice? ¿Que te suscribieron los especialistas nada?
Sí, me están dando bacofeno. La fisiatra me dejó ahí indicado bacofeno, me están dando bacofeno y tengo ibuprofeno también y estoy tomando las dos cosas. Estoy tomando, pero hoy estos dolores son perros, hermano, son perros, se van por encima de los medicamentos. Por encima de los medicamentos y la frialdad que hay aquí, la característica de la afición es muy fría. Entonces, es muy fría sus condiciones, hermano. Y entonces, el agua con la que yo me tengo que bañar también es como si tuvieran una cisterna que es fría también. Y la necesidad mía de ir al baño, que tengo que agacharme, es un surco, mi hermano, una letrina, tengo que agacharme ahí en un hueco para levantarme ya, ¿sabes? Con los dolores, eso. Me lastima cuando. Estoy mejorando estas situaciones de hacer la necesidad, es la que me lastima. No llego a recuperarme por completo. Ya me va quedando un minuto.
Oye, hermano, no, manténme al tanto de tu estado de salud cada vez que puedas y sobre lo que puedas conocer de Fernando Vázquez Guerra, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba y prisionero político ahí en la prisión de Quino 7, hermano.
Ya, está bien, hermano. Dale un abrazo y que se recupere. Sí, a chamaca, compadre. Bueno,
dale, mi hermano. Dios te bendiga a ti, a todos los presos políticos y viriles. Dios te bendiga, hermano.
Sí.
Buenos días.
Buenos días.
Oye, ¿quién me habla? ¿Disney?
Sí.
Oye, Disney, mira, te llamo. Soy yo, Jordan.
Sí,
te llamo porque, bueno, hoy día 31, tu hermano, el prisionero político de Insaganiza Moré, lleva 6 días plantado en huelga de hambre.
Sí.
Si continúa en su misma posición.
Sí.
Okay. ¿Tú sabes si lo tienen en celda de castigo?
En celda de castigo en cerámica roja.
¿Está en cerámica roja?
Sí.
Okay.
Ya hoy fue examinado por el médico todo y está estable.
Está estable. Es decir, el líquido sí está ingiriendo.
Líquido, sí.
Sí, sé que tuviste 25 minutos conversando con él. ¿Qué pudiste conversar con él? ¿Qué te expresó? ¿Él sigue su postura reclamándolo? ¿Que está solicitando libertad para todos los presos políticos y también el cese de las torturas?
Sí, y sus cosas también, reclamando todo lo de él y está muy firme, muy ecuánime. Siempre resaltando que ¿cómo se llama esto? Que cosa que me dejó mal porque él nunca se acuerda ni el de su cumpleaños. Pero así me dijo que el día 7 de marzo era su cumpleaños, cumplía 37 años, que si no había salido de ahí y ya estaba muerto, que el mundo entero supiera que un joven de 37 años pero había muerto cuando...
No, tranquila, tu hermano no va a morir, no pienses en eso, porque nosotros no vamos a permitir eso, cuídate de eso. Estamos trabajando duro, estamos siguiendo paso a paso este reclamo de él, que es un reclamo que tiene su base bien sólida ante tanta injusticia cometida por la dictadura comunista. No llores, no te pongas así, para poder seguir conversando. Óyeme, es importante, Disney, que la familia se mantenga fuerte, coánime, para poder darle fortaleza y bueno, ver, esto es algo que ya él hacía más de un mes venía hablando conmigo de que se iba a plantar. Yo le dije que lo pensara bien, que lo analizara a profundidad, y me había dicho antes de salir a la visita que lo iba a hacer para el mes de enero, y entonces me sorprendí cuando vi que adelantó realizar la protesta esta ahora a finales de diciembre.
Él había hablado conmigo el día de la visita también y me había dicho que no, que por el momento no pensaba hacerlo. Igual me dijo, siempre me dijo, puede ser que sea hoy, ahorita cuando te vayas, puede ser mañana, puede ser pasado, pero ve tranquila que no va a ser ahora. Entonces pasó.
Hey, lo único que te pido de favor, cualquier cosa, llámame a la hora que sea, así sea para decirme, Jordan, mira, se desplantó, o Jordan, le subió la presión, le dio vómito o algo, cualquier cosa que tú sepas de la propia voz de él, o que te lo comunique a alguien que se le pueda hacer creíble la información, me lo comuniques inmediatamente, ¿oíste? Bueno, Disney, un beso y Dios te bendiga, mi hermana.
Gracias a Jordan por toda esta información. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día este martes 3 de enero acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo, Mike Vázquez en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro mañana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III, y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí,
siempre.